Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Los sindicatos de Metro de Madrid afirman que el seguimiento de los paros parciales de este miércoles en turno de mañana ha sido masivo, pese a unos servicios mínimos que denuncian coartan el derecho a la huelga, mientras que la empresa alude a una participación del 46%. Según el suburbano, los paros de entre las 6 y 5 de la mañana y las 8 y 10 se han desarrollado con normalidad, sin incidentes y con el cumplimiento de los servicios mínimos. Por su parte, el secretario del Comité de Empresa y responsable de la sección sindical de UGT en el suburbano, Teo Piñuelas, ha indicado que el seguimiento ha sido del 100% en personal de estaciones y maquinistas. El siguiente paro se producirá entre la 1 y 20 de la tarde y las 4 y media. El Real Madrid ha planteado al equipo de gobierno del Ayuntamiento de la capital su intención de concentrar el grueso de las obras de remodelación del estadio Santiago Bernabéu en el verano de 2018, para lo que ya ha remitido un plan que estudia ahora el consistorio de Manuela Carmena. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues se confirma, basándose en la sentencia judicial que existe, que el gobierno de Carmena veta el proyecto para la reforma del Bernabéu que proponía el Real Madrid. Menos edificabilidad es lo que tiene que figurar en el nuevo plan que está sobre la mesa, propuesta del Real Madrid. Menos edificabilidad, menos alturas y también ninguna recalificación de usos. El Real Madrid, además, pone sobre la mecha la mesa una fecha, esta que explica Carlos Laseras, el director de Planeamiento Urbano.
El club ha manifestado su deseo de concertar la fase más intensa de las posibles obras en el verano del 2018, año en el que la celebración del Mundial alargará el periodo de descanso entre las temporadas ordinarias. Tanto el plan especial como especialmente la licencia estudiarán en cualquier caso las afecciones que estas obras pudieran ocasionar al entorno.
Esto se está estudiando ya en urbanismo. Otra fecha tenemos para otro proyecto todavía pendiente, el de los cooperativistas de Raimundo Fernández Villaverde. Podrían tener sus primeras licencias con el mes de julio.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos jóvenes como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de pertenencia a organización criminal. Los arrestados pertenecen a la banda latina Dominican Don't Play y agredieron con un arma blanca a otro joven durante las fiestas del barrio de Ciudad de Los Ángeles. Los hechos sucedieron en la madrugada del pasado domingo. Varios indicativos de seguridad ciudadana fueron avisados para que acudieran a las fiestas de este barrio porque se había producido una agresión con arma blanca. Portavoz de policía.
Los policías constataron que un joven presentaba 4 heridas de arma blanca en el tórax y que una de ellas estaba a la altura del pulmón, por lo que procedieron a taponar la herida con un trozo de camiseta de la víctima. Los arrestados pertenecían a la banda latina Dominican Don't Play y agredieron con un arma blanca a otro joven durante la fiesta del barrio madrileño de Ciudad de Los Ángeles. La víctima se encuentra en fase de estudio sobre su pertenencia a la banda de los Trinitarios.
Y les hablamos ahora de una estafa en Fuenlabrada. La Oficina Municipal de Información al Consumidor está alertando a los vecinos de una campaña fraudulenta de envíos masivos de correos electrónicos simulando avisos de facturas de Endesa. Beatriz Marín.
Sí, se trata de un envío masivo que se ha producido en las últimas horas. En principio, que sepamos, a vecinos de Fuenlabrada están recibiendo una factura en su correo con un remitente falso. Endesa-clientes.com es muy similar a la correcta y en la que aparece un consumo desproporcionado de la factura y un enlace para consultarla. Una vez se pincha, se descarga un virus que bloquea los archivos del ordenador y a continuación exigen el pago de una cantidad para restaurarlo a su estado original. Teresa Fernández es la concejal responsable del área.
Nos hemos puesto en contacto con los vecinos que están afectados y efectivamente es una estafa, y Endesa nos dice que por favor, además, en la parte donde te dice que pinches para abrir el correo, ni se te ocurra, porque entra en tu ordenador, te mete un virus.
Si ya se han infectado con ese virus, el Instituto Nacional de Ciberseguridad recomienda contactar con la dirección correoincidencias@cersi.es. Tienen toda la información y este correo también en la sección noticias de la página web del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras madrileñas. No hay complicaciones, no hay ninguna incidencia en nivel de servicio blanco.
¿Y cómo están las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues tenemos que destacar trabajos que se realizan en la plaza de Legazpi. Cortan varios carriles, por lo tanto es un punto a tener en cuenta. También se realizan trabajos, en este caso actúan bomberos por la caída de un árbol en el Paseo de las Delicias, junto a la Plaza de la Beata Mariana de Jesús. En ese punto también hay un estrechamiento y unos vehículos que se encuentran detenidos en el subterráneo de la Avenida de América con la calle Cartagena. En ese punto cortan el carril derecho, por lo tanto recomendamos precaución.
Y en cuanto a la bolsa, evolución, mercado continuo, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos a una bolsa que hoy no sabe qué rumbo tomar, nueva jornada de transición de cara al voto del referéndum de mañana en el Reino Unido. Ahora mismo toca una mínima subida del 0,20%, 8.685 puntos para el IBEX 35, que ha llegado a superar los 8.700 y también ha estado a punto de perder los 8.600. Merlin Properties se mantiene al frente de la tabla. El acuerdo de fusión con Metrovacesa dispara la cotización de esta Socimi. Está ganando un 3,45%. En negativo, Viscofan es la peor compañía, con una caída del 2,15%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 142 puntos básicos y el euro roza el nivel del dólar con 13 centavos.
Es todo, más noticias a la una punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Una de las propuestas del Partido Popular para la próxima legislatura es seguir bajando los impuestos.
No detengamos lo que ya está en marcha. Solo votando al Partido Popular se seguirán bajando los impuestos. Dos puntos de IRPF para todos. Partido Popular, a favor.
Y un día pasa, y no hierven los lagos, ni se abre la tierra. Solo entendemos que las cosas no cambian de un día para otro, pero sí pueden ir cambiando. Con la sonrisa volvió la democracia. Con la sonrisa le ganamos a los que usaban el terror como argumento. Con la sonrisa dijimos, basta ya de que ganen siempre los mismos. Un día pasa, y volvemos a tener esa sensación única de que cuando estamos unidos, podemos. Unidos podemos, la sonrisa de un país.
El señor Felipe González, el que tiene el pasado manchado de cal
viva. No, es no. La afirmación.
La nueva política se hace de otra manera. La nueva política se hace sentándose en la mesa, no solo con los tuyos, que es muy fácil. Lo difícil es sentarse con los que piensan distinto y convencerles. Y solo Ciudadanos puede liderar esa nueva transición.
Tiempo de acuerdo, tiempo de cambio. Vota Ciudadanos.
Hola, soy Pedro Sánchez, del Partido Socialista. Te pido un sí para una sanidad pública de calidad, que no excluya a nadie. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí para defender las pensiones de hoy y de mañana. Pensiones dignas, libres de copagos. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí a un empleo digno y con derechos, con salarios que permitan llegar a fin de mes. Te pido un sí por el cambio.
Vota Partido Socialista.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ocho minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Estábamos en nuestra sección de protocolo. Ahí está el minué. Que si no, como que no nos ponemos en ambiente.
Ya sabes que yo no me activo si no lo oigo.
Ya lo sé, ya. Por eso. Que nos habíamos quedado con usos y costumbres de Turquía. Para aprender un poquito si vamos a ir a este país en algún momento. ¿Qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos que hacer? Ya habíamos quedado que enseñar la suela del zapato es un insulto. Que fatal. Dicen que no, levantando las cejas.
Y haciendo tss.
Haciendo tss, o sea, te chistan.
Sí, chistan, una especie de che, che.
Eso quiere decir que no. Sí, porque si mueves la cabeza quiere decir que no te...
Que no entiendo.
Ya.
Y te lo vuelven a repetir, claro. Si ajá. No entiendes.
Sí. Oye, me llama la atención que si les llevas un regalo, primero no lo abren.
No lo abren, salvo que sea un regalo perecedero, que claro, hay que abrirlo para comerlo, ¿no? O para... Pero si no.
Y que cuando te lo dan a ti, no das las gracias.
No.
¿Y por qué?
Pues no, no sé, pero su tradición es esa. O sea, pues ya que lo sabemos, la respetamos. Uh-huh. Bueno, pues no me han dado las gracias, no quiere decir que no les haya gustado, es que no es habitual hacerlo, ¿no?
Ah, simplemente dicen, pues muy bien.
Y luego eso, y el que no, y lo, no abran, lo abran. Claro, que no lo abran, te puede parecer, bueno, pues que a lo mejor no le gusta lo que le he traído y luego va al Corte Inglés y lo cambia. O
no. Sí, pues no, al Corte Inglés turco.
Corte Inglés turco, no. Pero cambia, ¿no?
Pero no.
Pero no, no, no.
Bueno, pues sí, hay que tenerlo en cuenta
mucho,
también.
Hay que tenerlo,
sí,
en cuenta.
Sí, sí. Bueno, y si nos vamos, bueno, si vamos, quedamos con alguien con el que no tenemos demasiada confianza, también formalidad en el vestir, ¿no?
Sí, sí, formalidad en el vestir. Uh-huh. Y luego además, si te invitan a su casa, pues hay, uh-huh, que tener cuidado porque te tienes que descalzar. Entonces hay que llevar los, uh-huh, calcetines limpios y sin agujeritos.
Ah, es verdad.
Queda un poco,
claro,
así.
Claro, queda un, ¿vale?, poquito. Uf,
queda
madre
un poco
mía,
así.
En realidad, los calcetines nuevos sin agujeros hay que llevarlos siempre, pero
hombre, siempre, pero hay que, pero tener, hay que tener
cuidado,
especial
ya,
cuidado.
Porque es uno de los países, hay muchos, ¿eh? No solamente árabes, sino en los países nórdicos
también. También te hacen
siempre te hacen descalzarte cuando, uh-huh, cuando vas a entrar en una casa. Perfecto, nos vamos a Rumanía. ¿Cómo se me saluda en Rumanía?
Pues en Rumanía se saludan muy a menudo, es decir, siempre se están estrechando la mano, uh-huh, incluso aunque se acaben de ver, se vuelven a ver el mismo día y o dos horas más tarde y se vuelven a, yeah, estrechar la mano con bastante frecuencia, uh-huh, ¿no? Es decir, pero también se besan, igual, ah, que nosotros, también se besan en ambas mejillas y también puede ser que dos chicos se besen, es decir, uh-huh, dos señores o dos caballeros se
también
besen,
se besan
si se conocen de hace tiempo.
Ya, yeah, uh-huh, vale. Me apuntas aquí, los hombres se levantan, las mujeres se quedan sentadas.
Cuando les presentan a alguien, ¿vale? Uh-huh. Es decir, cuando te presentan a alguien, pues lo habitual es que te levantes y,
uh-huh, y saludes, saludes, sí.
Uh-huh. Las señoras permanecen sentadas.
Las señoras sentadas, perfecto. Uh-huh. Y en lo que se refiere a regalos, que siempre es un tema delicado, porque nunca sabes muy bien por dónde tirar. No sabes, uh-huh, si llevar unas flores es de buen gusto o de mal gusto, si llevar dulces es apropiado o no. Uh-huh. ¿Aquí cómo andamos?
No, habitual, vamos, uh-huh, como en los anteriores, pues lo habitual, llevar algo de delicatessen o algo dulce, uh-huh, unos bombones o unas frutas o algo de esto. Uh-huh. Pero si llevas flores, rosas que no sean rojas. Porque
¿por,
por el rojo y el lenguaje este de las flores que hablábamos el otro día en,
sí,
el pasillo, ¿no?
Sí.
El rojo, pues, uh-huh, sin la flor roja, la rosa, uh-huh, roja es pasión, cariño, todas esas, uh-huh, cosas. Entonces, creo que debe ir por esa vía, ¿no? El evitar las rosas rojas.
Uh-huh. Bueno, uh-huh, pues yo creo que con esto, por lo menos a los países que hemos repasado,
ir,
podemos ir tomando apuntes, notas, uh-huh, y estudiándolos. Y como regla general, siempre estudiarse un poquito las costumbres,
sí,
de cada país,
sí,
¿no?
Sí, 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 fundamental. Y sobre todo en estos países que han estado guerreando tanto entre ellos, pues en Turquía no hablar de Grecia, en Grecia no hablar de Turquía, en Rumanía, mm, no hablar de los de alrededor, pues lo de siempre, ¿no? Evitar algunos temas conflictivos.
Muy bien. Oye, lo del lenguaje de las flores podríamos hacerlo un día, ¿eh?
Ah, pues si quieres la semana que viene.
Perfecto, porque es verdad que las flores tienen su lenguaje, no todo el mundo lo conoce ese lenguaje, uh-huh, pero como tengas la mala suerte de que alguien lo conozca y estés regalando las flores que no son las adecuadas, malo.
Pues te voy a traer una enciclopedia, te va a hacer, uh-huh, gracia,
sí,
porque me la regaló mi suegro hace 1500 años bisiestos, es, ¿no?, súper chula, uh-huh, y uno de los conocimientos que ponían era el lenguaje de las flores.
¿Ah?
Pero es que la enciclopedia, uh-huh, en sí es divertidísima.
Ah,
pues la voy a traer el próximo miércoles, la vemos. Uh-huh. ¿Vale?
María Gómez Requejo, un placer como todas las semanas. Creo que te está llamando tu suegro por lo de los 1500 años. Seguramente será, no sé. A lo mejor tienes ahí un conflicto.
No, que soy su nuera favorita.
Bueno, a lo mejor le tienes que llevar un bizcochito de esos tan buenos que haces para compensar. Gracias, María. Hasta la semana que viene.
A vosotros,
adiós.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Fuimos pioneros en el teléfono conectado en las mesas. Mucha gente nos recuerda por la diversión y los espectáculos en vivo en las despedidas de soltero y soltera. Y ahora nos recordarás por nuestra nueva cocina. Más platos, más sabor. Como siempre, Peletazo. Juan Bravo 66 o peletazo.com.
26 de junio. Elecciones generales en Onda Madrid. Este domingo, una vez que cierren los colegios electorales, ofreceremos la más amplia cobertura informativa, entrevistas, encuestas, mesa de análisis y resultados electorales. Domingo 26 de junio. Elecciones generales en Onda Madrid. Tú decides, nosotros te informamos.
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Qué va! ¡Mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre. Dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Iba a decir, ¿ves? Es que me sale Martín Romo.
¿Martín Romo? Bueno, Sergio Martín Romo.
Sergio Martín. Es que claro...
Bueno, pero tú me pareces Martín Romo. Ya. En el colegio me decían Martín Romo.
Te decía Martín Romo. Claro. Martín Romo con guión, te voy a llamar.
Ah, bueno.
Para que la gente ya lo interiore. Es que claro, tenemos un problema en este programa. Hay 3 chicos. Uno, Juanjo Ceballos, que... Ceballos. Bueno, pues Juanjo...
Ceballos.
Ya. Juan. Pero es que luego hay 2 Sergios. Claro, es que también es casualidad, compañero. Que os cambiáis uno de los dos el nombre o os tengo que llamar Rodríguez y Martín Romo, porque pues digo si Sergio estamos,
claro.
Y ni yo misma sé quién con quién hablo.
Claro, entonces, bueno, uno apunta y otro crea poesía.
Y otro crea poesía, efectivamente. Bueno, ¿dónde vamos a comer hoy?
Mira, nos vamos a ir en busca de nuestra receta a un local madrileño, con toques andaluces, en concreto, pues muy malagueños. Se trata de La Banduca en la calle Columela número 2. Para este verano, pues nos proponen un picoteo muy fresquito, con diferentes versiones de los típicos manolitos de Antequera. Vamos, le suelen decir que es el hermano pequeño del mollete malagueño andaluz. Es como el mollete, claro, partido, así, una especie de tosta. Vamos a descubrir cómo nos lo presentan para sorprender a nuestro paladar. Nos darán la receta de uno de ellos, pero ya te cuento que a mí me gusta además que nos proponen acompañarlo con un vermú artesanal en su terracita.
Oye, pues está muy bien. Mira, hace que no me tomo un vermú 1500 años, artesanal. Igual que María Gómez Requejo. Ajá. Con su suegro. 1500 años que no me tomo un vermú.
Pues estás perdiendo la oportunidad de acercarte por
ahí. ¿Sabes lo que pasa? Que mira el vermú, es que me da cabezón.
¿Qué me dices?
Sí, es que yo no bebo.
¿Con uno solo?
Es que normalmente no bebo alcohol.
Bueno, pues,
como le pegue entonces... un traguito a un vermú, madre mía, sube claro, mucho, dice Ceballos.
Sube bastante.
Que por lo visto es un gran conocedor
pues
del mundo del vermú.
Mira, nos proponen el manolito con el vermú, ¿vale? Que eso nos puede ir muy bien para el aperitivo.
Perfecto.
Pero es que para por la tarde... a lo mejor con una ginebra premium 100% malagueña.
Ah, bien. Bueno, sí, no, yo no le voy a hacer ascos a nada, al revés. Me lo voy a tomar todo muy gratamente. ¿Con quién hablamos?
Mira, vamos a hablar con Blanca Bandulquem, que es una de las dueñas de los hermanos Bandulquem, que han puesto en marcha esta iniciativa.
Pero nadie has dicho que eran malagueños.
Sí,
compañero.
Son malagueños.
¿Y se apellidan Bandulquem?
¿Bandulquem por qué? Sí, sí.
Pues un apellido un poquito como holandés, ¿no?
No, ¿no te
sé.
Suena?
No me suena malagueño.
Pues yo qué sé, yo creo que sí, ¿no?
Bandulquem, todo junto. No, Blanca, buenos días.
Hola, buenos días.
Que de Málaga, Málaga, del centro de Málaga no es el apellido, ¿no?
No, el apellido no es de Málaga, el apellido efectivamente es holandés.
¿Ves? Ay,
sí. Claro, pero bueno, sí. somos malagueños, pero con descendientes de holandeses.
Bueno, ¿y qué hacen unos malagueños montando un restaurante en Madrid?
Pues nosotros nos gustaba muchísimo, somos unos hermanos, nos gustaba muchísimo la hostelería y hace un año y medio aproximadamente quisimos abrir un restaurante, nos apetecía mucho empezar un proyecto juntos y en la calle Columela 2 pues montamos La Banduca, que también hace referencia un poco a nuestros apellidos, un poco de juego de palabras del nombre y nada, y muy contentos la verdad.
Bandulquem Calleja, vamos a decir el Calleja,
sí,
que nos suena ahí bien.
Exactamente. Sí. Oye, que estoy mirando esto que me estaba contando Sergio, lo de los manolitos. Oye, ¿tenéis un manolito de tartar de salchichón de Málaga cortado en taquitos con salmorejo?
Del que además luego Blanca nos va a dar la receta.
Vaya.
¿Vale?
Sí.
Pues mira que he tenido yo buen ojo. Mirando, que... el que me apetecía.
El justamente. Que te apetecía.
Sí. Exacto.
Aparte, ¿qué otras variantes tenéis de manolito?
Tenemos otro manolito que es de sardinillas, un poco haciendo un poco un guiño al espeto típico de Málaga, del espeto de sardinas.
Hombre, claro.
Con ajo blanco. Y el ajo blanco también es, bueno, supongo que lo conocerán, es una sopa típica malagueña también,
sí.
Que se toma fría y también hemos hecho una fusión un poco ahí de... con guiña Málaga, con la sardinilla, con el ajo blanco malagueño.
Lo que sí veo es que es todo lo que servís, Blanca, es en el fondo es un homenaje a vuestra tierra, ¿verdad?
Sí, hay muchas cosas de la carta. Evidentemente todo no es ahí intentamos tener alguna cosa andaluza o de Málaga, o algún producto que intentamos traer de Málaga, porque queremos hacer un poco de guiño un poco a nuestra tierra, pero también tenemos otros productos que es un poco complicado hacer una carta que sea... todo, absolutamente todo de Málaga. Entonces, sí, tenemos algunos guiños, alguna cosa, pues, que sopa yo de Cádiz, trabajamos con él también en alguno de nuestros platos. También traemos un tomate ibérico de Almería, que nos lo traen directamente de allí, que la verdad que tiene mucho éxito, ha sido un plato que la gente ha venido precisamente buscándolo. Y intentamos eso, tener algunos productos andaluces y molletes también tenemos en la carta. Que es el... bueno, el manolito es el mollete en miniatura.
Eso quiero. Blanca,
eso, la diferencia entre el mollete y el manolito. Teníamos aquí una discusión.
Sí, pues el... bueno, en realidad existe el manolito, el pitufo y el mollete. El pitufo
manolito,
sería el
pitufo y mollete. Entonces, a ver, sí. ¿Pitufo sería...?
El mediano.
El mediano, vale.
El mollete ya lo tenemos en carta, llevamos ya un tiempo trabajando con ellos, hacemos uno de pringá.
Ay, por favor.
Sí.
Me encanta. Soy fan
también
de la pringá.
Es típico de andaluz, con lo que nos sobra del cocido, hacemos una pringá y la verdad que queda muy rico. Y luego también hacemos otra de calamares con una salsita de una mayonesa un poquito picante para darle un toque distinto al bocadillo de calamares típico, pero con una variante un poco especial.
Ahora se ha puesto muy de moda el bocadillo de calamares otra vez en Madrid. Son distintos locales los que nos lo ha ido contando, ¿no? Pero cada uno intenta darle su toque, ¿no?, con el acompañamiento de la mayonesa.
Claro, sí. Nosotros lo hacemos con una mayonesa un poco más especial, que es como un poco más picante, un poco con algún producto que utilizamos un poco japonés.
Vale.
Entonces le da un poco... Pues una textura un poco distinta y un sabor distinto, sí.
Oye, veo aquí en la carta, tenéis algunos platos que son realmente muy curiosos. Pote de castañas.
Sí, el pote de castañas lo tuvimos durante
el invierno.
Una sugerencia, también hubo mucha gente que vino buscando el pote de castañas porque era una variante como una fabada. Pero en vez de utilizar la alubia, utilizamos la castaña. Y también con su chorizo, morcilla, pues un poco la forma de hacer la fabada, pero en vez de alubia, con castaña. Y la verdad que tuvo mucho éxito también, gustó mucho. Y lo que pasa es que eso era durante la época de invierno, otoño-invierno.
Ahora estamos en veranito, disfrutando del calorcito. Por eso nos fijamos en la terraza, en los manolitos. Que yo decía que si vamos a mediodía, ¿no?, de aperitivo, vosotros lo proponéis que los degustemos acompañado de ese vermut, que, y yo insisto, que es artesanal.
Sí, es un vermut artesanal ecológico y se llama vermut cornicabra. Y la verdad es que nos lo trajeron para probarlo, nos gustó muchísimo. Tiene un sabor muy especial, no necesitaba mezclarlo con nada. Y con una rodajita de naranja y hielo, la verdad es que es muy rico.
Y, claro, el manolito también, elijamos que el que elijamos. Vosotros decís que con lo de la ginebra, esta malagueña, también nos va a venir muy bien.
Sí, la ginebra también ha sido otro producto que hemos encontrado hace relativamente poco, que es, no sabíamos que en Málaga se hacía ginebra, la verdad. Pero
es 100% malagueña esta, entonces.
Sí, sí. Y tiene variantes de naranja, de limón, de fresa, con un poco de cítrica, y como ahora también está muy de moda tomar las ginebras con sabor a fresa, con sabor a naranja, un poco así, pues también está muy bien para aperitivo o para por la tarde.
Bueno, pues oye, ya vemos carta muy variada. ¿Cómo es el local? Descríbelo un poquito.
Pues el local, ha sido decorado también por nuestra tía materna. O sea, que sí, queda un poco...
Está todo en familia. Fantástico, sí.
Sofía Calleja, y que tiene un estudio de decoración aquí en Madrid. Y la verdad es que muy contento. Está muy decorado, sencillo, pero con toques así como azules, un poco elegante, pero a la vez un poco para sentirse un poco como en casa. Como acogedor, sí, era lo que buscábamos. Y la verdad que lo consiguió muy bien.
SCV Estudio, es el estudio de la tía, sí, de Sofía, sí. Sofía Calleja. ¿El reparto, Blanca, de papeles de los cuatro hermanos en el restaurante lo tuvisteis claro desde el principio?
Bueno, es que un hermano nuestro vive en Málaga y entonces pues él desde allí pues nos ayuda y tal. Uh-huh. Y luego pues los otros tres hermanos estamos aquí en Madrid.
Uh-huh.
Y somos un poco los que estamos ahí ocupándonos de más.
Bueno. Uh-huh.
Oye, que estáis en feria en Málaga, ¿no te da un poquito de envidia?
En Málaga feria es en agosto.
Ah, ¿es en agosto? Ahora es en Marbella, creo que hay una sí, feria en Marbella.
Sí, en Málaga capital.
Málaga es verdad, Málaga, tiene razón, es en pleno verano con el calorcito
con
allí,
el calorcito.
Bien,
sí,
dando.
Sí.
Vale.
Sí.
Pues a nosotros el calor no nos echa para atrás. Uh-huh. Lo que vamos a hacer ahora con Blanca Bandulken Calleja, que recordamos que es una de las hermanos, uno de los dueños de La Banduca en calle Columela número 2. Además, ella está ahí en cocina, pendiente de lo que piden los clientes. Vamos a cocinar. Y hemos dicho, pues mira, ya que hemos descubierto las posibilidades uh-huh. en nuestra cocina de los manolitos de Antequera, vamos a aprovecharlos, vamos a utilizarlos en plan tosta y con Blanca vamos a elaborar ese manolito de tartar de salchichón.
Oh, qué bueno.
De Málaga,
no, por Dios.
Acompañado de salmorejo. Así que, Blanca, tú nos cuentas cómo podemos montarlo, prepararlo y si cómo elaboráis allí el salmorejo.
Vale, bueno, lo primero, el salchichón de Málaga es un salchichón distinto, que tiene menos curación, entonces es un salchichón más blandito. Nosotros le quitamos la piel, lo partimos en taquitos y luego nuestra receta de salmorejo. Para un kilo de tomate, que utilizamos tomate pera, utilizaríamos tanto aceite de oliva suave como aceite de oliva virgen extra. Uh-huh. Y utilizamos mitad y mitad, eso serían 150 mililitros de uno y de otro.
Sí.
20 mililitros de vinagre de Jerez, que también insistimos mucho que sea vinagre de Jerez. No uh-huh. otro vinagre porque no le da el mismo sabor.
No le da el mismo toque. Perfecto. Vale.
Sí. Uh-huh. Y un diente de ajo, bueno, serían 6 gramos, que aproximadamente es un diente de ajo, depende del tamaño, sí, pero aproximadamente 6 gramos de ajo. Y luego sal al gusto, depende un poco también de cada uno como le guste, un poco de salado o no salado. Uh-huh. Lo que sí que hacemos es que quede muy bien triturado y muy bien emulsionado para que no queden grumos y quede bien fusionado el sabor.
Uh-huh. Y sobre todo, ¿no?, para la que vaya la tosta también, y será importante eso.
Sí, uh-huh, exactamente. Luego el manolito, pues lo abrimos a la mitad, tostado, uh-huh, ponemos el salmorejo y luego los taquitos de salchichón y con un poquito de sal y aceite de oliva virgen extra. Uh-huh. Y es muy sencillo, pero la verdad que queda muy rico.
Oye, encontrar uh-huh el salchichón de Málaga lo podemos encontrar fácilmente, si yo sí voy y pregunto.
Bueno,
se me antoje
Madrid,
para yo te digo, ya así a título
tienes
personal.
Tienes que ir a Málaga, compañero.
O a Málaga,
sí, a nosotros nos ha costado.
O la Banduca.
A la Banduca. Yo creo que es mejor que vayas a la Banduca directamente, que lo pruebes allí y luego ya te apañas.
Claro,
oye,
se me antojó la mía la salchichón de Málaga.
Claro, Blanca, ¿esto con qué lo acompañamos? ¿Con un vermucito, con una caña, con qué?
Pues con un vermú, por ejemplo, con una caña fresquita, sí.
Claro, si estuviésemos en feria, como decía él, diría un botellín fresquito, por favor.
Sí, sí.
Bueno,
sí,
pues con un vermucito. Y es que se me hace la boca agua. No puedo evitarlo a estas horas de la mañana. Hay que pasarse por la Banduca, hay que probar. Yo voy a probar las tres modalidades, ¿eh? Voy a probar los pitufos, los molletes y los manolitos.
Venga, lo loco.
Sí, nosotros ahí trabajamos
la operación bikini fuera.
Claro. El mollete y el manolito tenemos ahí ahora mismo. Trabajamos mollete y manolito.
A este paso voy a acabar con un mollete yo, directo tipo mollete, directamente. En fin, Blanca, que ha sido un placer tenerte con nosotros, que nos pasamos por la Banduca en la calle Columela número 2 a probar esos molletes tan variados, esos productos tan estupendos. Y en invierno me apunto lo de las castañas.
Genial, muy bien. Pues ahí les esperamos. Muchísimas gracias.
Besito,
un beso
fuerte,
muy fuerte
hasta
a toda
luego
la familia. Hasta
igualmente
luego.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Ay, madre, fíjate, se me está apeteciendo hasta lo del pote de castañas.
No, yo tengo antojo de mollete de pringa.
Mollete de pringa.
Mollete de pringa.
Bueno, o sea, que estás casi a la altura de la burrata, ¿eh? Te estoy viendo, se te está poniendo una cara parecida.
La pringa,
te ponen
sí
una burrata en un lado y una pringa en otro y no sé yo, ¿eh? Complicado lo ibas a tener.
Pues sí.
Pues el Martín a uno y el Romo al otro. Venga.
No, claro, no. El Martín Romo a uno y el Hidalgo al otro.
Vale, perfecto.
Que el Hidalgo, ya sabes, que es del sur.
Vale, hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¡Yupi!
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Mejor, que me voy de vacaciones.
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Crear es creer en el deseo y cumplirlo.
De uno en uno, de lunes a viernes a 1:00 p.m. en Onda Madrid.
La filosofía de la felicidad es disfrutar lo poco mucho que uno tiene y uno es. Y bueno, y al final uno de mayor es a lo que uno juega de pequeño en gran medida. La persona más importante de nuestra vida somos nosotros mismos. Solamente me preocupa una cosa y es vivir este segundo, este momento. Haz lo que estás haciendo y no hay más.
El domingo 26 de junio se celebran elecciones generales.
Utiliza la papeleta sepia para el Senado. Comprueba el reverso.
Marca con una cruz hasta 3 candidatos si votas en la península.
Solo 2 en Gran Canaria, Tenerife, Mallorca, Ceuta y Melilla.
Y 1 en el resto de las islas.
No escribas ni hagas nada más en la papeleta. Tan solo dóblala e introdúcela en el sobre sepia.
Así se vota al Senado.
Ministerio del Interior. Gobierno de España.
www.ondamadrid.es.
Son las 12:31 de la mañana y en Madrid nos vamos hasta el Zoo Aquarium de Madrid porque ahí inician sus campamentos de verano con un taller especial en colaboración con SEO BirdLife en el que se rinde un homenaje a un animalito que nos es muy familiar pero que cada vez hay menos. Es sospecho, ¿eh? Es el gorrión común, es la especie elegida como ave del año por la organización ambiental con el objetivo de concienciar sobre su progresiva desaparición. A esta hora, Gloria Talavera, con la unidad móvil, está colaborando, creo, en la construcción de cajas nido para facilitar el asentamiento de los gorriones. Gloria.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos Aquí hemos días. Estado construyendo con los chavales y con los miembros de SEO BirdLife y con el personal de este Zoo Aquarium de Madrid, estas cajitas de madera que ya estamos instalando en algunos de los árboles de este maravilloso parque. Así que está con nosotros Luis, que lleva esa enorme pértiga que sirve para situar estas cajas en nido. Sí. Esto habitualmente lo hacéis, me imagino, en muchas zonas de Madrid.
Lo hacemos tanto en zonas, en parques, o aquí en este caso en el zoo, como también en zonas de bosques forestales, en zonas silvestres.
¿Qué peculiaridad tiene esta cajita de madera? ¿Tiene que tener alguna característica en especial para que el gorrión se sienta bien ahí?
Lo único que necesita es que el agujero poder entrar dentro de ella y que no sea demasiado grande para que no entren especies más grandes, más agresivas y que lo puedan desplazar. Eso es lo único.
Y hoy estamos colocando las altas para que también estén cómodos, nos sientan muy cercanos a nosotros, les dejemos descansar.
Claro, realmente la altura a ellos no les importa mucho, pero sí que en una zona donde pasa mucha gente como estas es conveniente colocar las altas para evitar las molestias, por la curiosidad que siempre tenemos.
Vamos a ver qué han aprendido los chavales de los gorriones. Decíamos que en los últimos 30 años la población del gorrión común se ha reducido en un 63% en toda Europa y aunque no se conocen con certeza las causas de este declive, sí que hemos comentado algunas que han pueden ser. ¿Por qué pensáis que ha desaparecido el gorrión?
Porque se están acostumbrando a nosotros y vienen a las ciudades y como hay tanta polución se mueren porque ellos no pueden respirar ese fuerte e intenso viento.
¿Algo más? ¿Por qué no les gusta últimamente a los gorriones en nuestras ciudades?
Porque estamos empezando a modernizar las casas, estamos empezando a hacer las paredes más lisas y sin agujeros y las tejas de los tejados más rectas. Entonces los gorriones no pueden encontrar casa en las casas.
No tienen huecos para hacer sus nidos. ¿Y alguna razón más?
Porque el ser humano no hace más que contaminar y entonces ellos no pueden respirar.
Sí, por las cosas.
Que como comen granos y
y aquí hay mucho grano, van aquí y como a nosotros no nos gusta que nos coman nuestros granos, a lo mejor les matamos.
Ah, bueno, vamos a ver, vamos a hablar del origen del gorrión común. ¿Por qué ha sido un ave siempre tan cercano al hombre? Porque algo del grano tiene que ver, ¿no?
Sí, sí, evidentemente los gorriones son granívoras, aunque ahora en esta época del año, en primavera, se estén alimentando de orugas para sus crías, durante todo el año comen grano, y evidentemente el hombre lo primero que hizo, digamos, en el proceso de civilización fue cultivar. Y sobre todo lo que eran cereales, acumularlos, y precisamente en esos acúmulos era donde ellos conseguían su alimento en invierno. Así que vinieron atraídos por la comida que nosotros guardábamos para nosotros.
¿Y qué pasa, que ya ese grano también ha ido desapareciendo?
Bueno, luego se amoldaron más a vivir entre otras cosas, porque en las ciudades hay menos depredadores, y quedaban espacios, aparte quedaban espacios verdes donde ellos podían encontrar alimento, y eso es lo que les invitó, digamos, a vivir en nuestras ciudades, y ese vínculo se ha ido fortaleciendo hasta el punto de que prácticamente es imposible encontrar gorriones viviendo en medios silvestres, alejados del hombre. Y precisamente es el hecho de mantener ciudades demasiado limpias, las zonas verdes segadas continuamente con herbicidas, lo que también está afectando a estas especies.
Es una mala señal, ¿no?, también para nosotros, que los gorriones desaparezcan de las ciudades, porque decíamos, a este tipo de pájaros les gusta vivir en un entorno agradable, que no esté contaminado, donde se pueda respirar.
Claro, para la Unión Europea la diversidad urbana es un parámetro de calidad de vida, y realmente el declive del gorrión y de otras especies lo tenemos que ver como un termómetro, una señal de alarma de que algo está ocurriendo en nuestras ciudades, para que especies que han vivido con nosotros desde hace miles de años de repente estén en declive, y eso significa que realmente eso también estamos creando un medio hostil hacia nosotros mismos.
¿Cuánto puede vivir un gorrión de máximo? Que también nos lo han contado hace algunos minutos. A ver, cuéntame.
Hay una especie de gorrión que se llama gorrión chillón, que vive 5 años.
Y algunos incluso hasta 10, comentábamos.
Bueno, eso ya los gorriones, digamos, que se llamen Matusalén, llegan a los 10 años, pero eso ya son los normales, que vivan nada, 1 año, 2 años, viven muy poquito.
Paula, que es también del Departamento de Educación de este Zoo Aquarium de Madrid, que esto no ha hecho nada más que comenzar. Tenemos aproximadamente, me decías, 45 chavales que están participando en esta primera semana. Han arrancado así los campamentos urbanos, y ¿qué les espera a ellos durante los demás días? Y sobre todo para aquellos padres que estén pensando en opciones, ¿qué se puede hacer aquí en el Zoo Aquarium de Madrid en estos campamentos?
Pues a los niños les espera todo un verano lleno de actividades súper chulas relacionadas con los animales. Nosotros tenemos campamentos desde hoy, que han empezado sus vacaciones, hasta el 9 de septiembre, que empiezan el cole, que es la vuelta al cole. Entonces todas las semanas tenemos campamentos para ellos, con 3 programaciones diferentes para aquellos que vengan varias semanas, que no repitan actividades. Una que se llama Tesoros Naturales, que es lo que estamos trabajando ahora. Estos tesoros que tenemos en la naturaleza, centrado en los grandes parques nacionales de todo el mundo, y vamos visitando toda la fauna que tenemos aquí en el zoo de acuerdo con estos parques y haciendo juegos y demás. Otra que se llama Suéltalo y déjalo crecer, vamos a trabajar con ellos y a través de los animales siempre el poder que tenemos de forma individual y el poder colectivo que tenemos para conservar a los animales. Y otra programación que se me acaba de olvidar, Dani. Explorando el zoo, efectivamente. Explorando el zoo, que vamos a trabajar el zoo, sobre todo, cómo trabajamos en el zoo, cómo es la vida en el zoo.
Y estáis levantando ya muchas vocaciones, porque, a ver, que levante la mano aquellos que han pensado, por ejemplo, en ser veterinarios, biólogos o trabajar en el zoo. A ver, por aquí, unas 12 personas de las que están aquí. No sé si lo notáis también, ¿no?, que después de las visitas. A ver, alguien que quiera trabajar aquí, ¿por qué?
Porque a mí me encantan los animales y no quiero que desaparezca ninguno.
¿Y alguien quiera ser biólogo, veterinaria? Cuéntame tú, a ver.
Pues yo quiero ser veterinaria porque me gusta mucho curar a los animales.
Bueno, se están despertando vocaciones. ¿Y alguien que en el futuro quiera trabajar en una organización medioambiental como la de Sea Over Life, ayudando a que especies como las del gorrión se conserven? También algunos por aquí. ¿Tú por qué?
Porque así cuidamos a los gorriones.
Ah, bueno, Luis, parece que va a cundir el ejemplo, ¿eh? ¿Qué mensaje creéis que deben llevar a sus padres o a los amigos después de esta mañana?
Pues sobre todo la curiosidad. Sobre todo la curiosidad de... Caminamos todos los días rodeados de multitud de aves. Ahora mismo se están escuchando, seguro que a los oyentes les llega el sonido.
¿Quién son los flamencos?
Por aquí llegan flamencos, pero también suenan cotorras, suenan carboneros, suenan diversas aves. Y realmente es que nuestras ciudades están llenas de vidas. No hace falta irse lejos a maravillarse de la naturaleza, sino que realmente en cuanto sales por la puerta, y solo espero que ellos, pues a partir de ahora, se fijen en todos esos pajarillos y fuercen a que los adultos que les acompañen también se fijen.
¿Una peculiaridad o curiosidad de este animal, del gorrión, que hayáis también ido investigando a lo largo de los años?
Pues realmente, como casi todas las aves, tienen una biología bastante curiosa. Es una especie en la que es muy fácil distinguir los sexos. Si nos fijamos, los machos tienen la gargantita negra, las hembras no. Y las hembras van a elegir a los machos, prefieren los machos con más negro, cuanto más negro tengan el pecho por debajo de la garganta del macho, porque eso significa que es más dominante, digamos que va a ser mejor padre. Entonces, una curiosidad como otra de muchas que tiene, ¿no?
Eli, lo dicho, el gorrión elegido por Sea Overlife como ave en este año 2016, aprovechando, ¿no?, para recordar por qué están desapareciendo de nuestras ciudades, vamos a apostar por sitios más verdes, menos contaminados.
Pues sí.
Y me decía Luis, y que los tejados no sean tan perfectos, que dejen algún huequecillo para que anien allí también, como decíamos, estos gorriones.
Claro que sí, hay que cuidarlos un poquito porque forman parte ya de nuestro paisaje. Y además son muy bonitos,
¿qué quieres que
te diga? Claro que sí, gracias Gloria,
hasta luego. Adiós.
Adiós.
26 de junio, elecciones generales en Onda Madrid. Este domingo, una vez que cierren los colegios electorales, ofreceremos la más amplia cobertura informativa, entrevistas, encuestas, mesa de análisis y resultados electorales. Domingo 26 de junio, elecciones generales en Onda Madrid. Tú decides, nosotros te informamos.
Son ahora las 12:42 minutos de... iba a decir de la mañana, es casi ya del mediodía. Y cuando suena esta música, aparece por aquí Irene Echeverría. Bueno, perdón, Irene Echeverría y su violín y sus audiciones comentadas. Irene, buenos días.
Hola.
Aunque no sé decirte adiós, porque claro, la música que hoy traes es más una despedida, aunque creo que en el fondo es una reivindicación laboral, ¿no?
Sí, casi. Es una de las primeras reivindicaciones laborales en la historia de la música. Además, digamos que se la jugó un poco el compositor, porque no era tan usual este tipo de, bueno, de medida, una especie de huelga camuflada. Bueno, pues sí, efectivamente, hoy traemos la Sinfonía de los Adioses de Haydn. Haydn era un compositor, se le suele llamar el padre de la sinfonía, escribió muchísimas sinfonías a lo largo de su historia. De hecho, él le dio un poco la forma que después tendrá la sinfonía. Durante mucho tiempo se ha conservado esta forma, esta estructura de, bueno, pues cuatro movimientos: primero movimiento rápido, luego uno lento, luego un minueto generalmente, y para terminar un movimiento rápido. ¿Qué es lo que ocurre? Que Haydn en este momento estaba trabajando para un príncipe que era un gran amante de la música. Normalmente en verano se iban a un palacio que tenía. Entonces, bueno, pues igual que tú ahora cuando te vas de vacaciones, metes en la maleta pues tu bañador, tu bikini, tu iPod, tu, bueno, pues un montón.
Mis cositas.
Él metía en la maleta sus músicos, sus orquestas y todo se llevaba.
Qué bien.
Claro, la
se
música
los llevaba.
Para irse de vacaciones, exactamente.
Se llevaba el hilo musical de la época, vale.
En el iPod cargados todas sus sinfonías favoritas. Ajá. Y entonces pues se llevaba a Haydn y a todos sus músicos. ¿Qué ocurre? Que los músicos pues tenían familia, entonces dejaban a su familia en sus casas y se iban mientras el príncipe estaba de vacaciones. Ellos tenían que ir a trabajar. Normalmente esto duraba pues tiempo, lo que más o menos se consideraba temporada de verano. Pero se ve que este año, por lo que fuera, el príncipe estaba muy a gusto en su casa. No había forma de que terminara la temporada de verano. Estaban los músicos todos
hartos,
deseando volver a casa, entre otras cosas, para ver a su familia, pero también para descansar. Y Haydn, que solía ser muy bromista y solía tener un sentido del humor un poco especial, ideó esta sinfonía de los adioses. Comienza siendo una sinfonía normal y habitual, al uso. Vamos a escuchar un poquito, si queréis, los distintos movimientos y después vamos a hablar en qué consiste esta forma especial que tiene. Vamos a comenzar con un movimiento que es el alegro con el que suelen comenzar todas las sinfonías. Vamos a escuchar también voy a aprovechar para contaros uno de los secretos de estos que tenemos los músicos a veces. Vamos a empezar escuchando una melodía, que las notas que están escritas suenan así. Pero en música hay veces que para darle un sentido especial, un carácter especial a una melodía, utilizamos diversos recursos. Por ejemplo, uno de estos recursos es tocar las notas, en lugar de lo que he hecho yo ahora, así todas seguiditas, pues separarlas un poco. Lo cual ya la música tiene pues un carácter un poquito más saltarín.
Como, sí, además, eso te iba a decir, sí, que es como un saltarín.
Saltando,
claro.
¿No? Es como más ligera, de pronto le has quitado mucho peso a la música. Y esto en esta época, en el clasicismo, pues la verdad es que se gustaba, ¿no? Que la música fuera un poco más ligerita. Si además la estamos tocando con instrumentos de arco, como es el caso, aprovechamos el rebote natural del arco. El arco está formado por una vara de madera y unas crines de caballo. Es un material elástico, entonces yo puedo aprovechar que el arco, si lo suelto con un cierto impulso, rebota, digamos. Entonces, aprovechando este rebote natural del arco, puedo conseguir estas notas saltaditas.
A ver. Se nota la diferencia. Lo dejas como más flojito,
sí,
¿no?
Sí, exactamente. Rebota, es como un botecito. Se llama, en italiano se llama spiccato, que quiere decir, sí, que son notas, pues eso, como separaditas, ¿no? Como separado. Bueno, pues va a utilizar precisamente para este comienzo de la sinfonía este spiccato de los instrumentos de arco. De esta forma, en este estilo musical, en el clasicismo, se consigue pues estas melodías tan ligeras, como si estuvieran llenas de saltitos, de cosas delicadas.
Luego no tiene percusión, ¿no?
Sí, hay instrumentos de graves que están haciendo un poco el pam, 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 este ritmo por debajo. Puede que haya algo de percusión, pero ahora mismo lo que estaba sonando
es cuerda y viento, ¿no?
Son los instrumentos graves, exactamente. Entonces tiene la sensación esa del, un poco como el que lleva el ritmo, el que marca, por así decir, son los violonchelos en este caso, sí. Bueno, pues Haydn escribe esta sinfonía. Suponemos que el príncipe estaba encantado viendo a ver la nueva creación de su músico y cómo tocaban en la orquesta maravillosamente bien sus intérpretes. Por ahora, primer movimiento al uso, una sinfonía. Ya estaban acostumbrados a esta estructura. Además, en el clasicismo es lo que querían, ¿no? Que la estructura fuera claramente reconocible. Y ahora venía pues el segundo movimiento, que era un movimiento pues mucho más tranquilo, más pausado. Además, en este caso, Haydn les dice a los músicos que toquen con sordina. La sordina es una piececita que tienen casi todos los instrumentos que permite cambiar el sonido del instrumento. Una melodía sin sordina en mi violín sonaría así. Si yo pongo una piececita en el puente del violín, lo que hago es que apago las vibraciones, como que rompo un poco todas las vibraciones que están pasando desde la cuerda hasta la caja de resonancia, digamos que se atenúan un poco. Entonces el sonido cambia. Es como si le hubiéramos tapado la nariz al violín.
Sonido más como un poquito más mate,
más,
¿no?
Apagado, exactamente.
Exacto, menos brillante.
Exactamente. Entonces, esto es lo que es una sordina de concierto. Luego tenemos también sordinas de estudio que son apagan muchísimo más el sonido y la idea es que tus vecinos no te rompan la cabeza cada vez que estudias. Entonces, para poder estudiar pues a horas un poco raras, o tienes que estudiar mucho tiempo seguido, o si vives con gente. Ahora, por ejemplo, yo tengo muchos alumnos que comparten piso, entonces, claro, sus compañeros de piso no tienen la culpa de que ellos estén empezando a tocar el violín. Bueno, pues estas son sordinas de estudio, que esas ya se apagan muchísimo más. Pero esto es una sordina de concierto para...
Hago un paréntesis para decir que no hay instrumento peor para empezar que el violín. O sea, de verdad, ¿eh? Mira que la flauta, el otro día estuvimos hablando de la flauta dulce, esta que se empeña
en
enseñarnos...
Sí, en el cole, por favor.
En el cole, no. Y eso es un horror. Sí. Pero el violín...
El violín, para comenzar, es desagradecido. Yo tengo que defender un poco a mis alumnos. A mis alumnos, incluso al principio, no les suena mal el violín. Pero sí que es verdad que hay que darles un par de pautas. Cosas que no hay que hacer al principio. Pues no apretar demasiado, intentar que sea algo natural. Pero sí que es verdad que para comenzar es de los más desagradecidos. Es difícil el comienzo.
Me encanta cómo es que llama al violín. Desagradecido. No, es desagradable. Pero bueno, ella dice desagradecido.
Porque cuesta mucho.
Es verdad. No es la culpa del violín, sino del concertista, claro, en ciernes. O sea, la pero bueno, es verdad que es un espanto.
Yo entiendo a los pobres padres y los pobres vecinos de mis alumnos. Siempre agradezco a los padres, sobre todo, el esfuerzo que hacen.
Sí, verdad.
Porque seguir aguantando y decir, bueno, en algún momento esto mejorará, es importante.
Bueno, cerramos paréntesis.
Y vamos a escuchar este segundo movimiento, Adagio, con los instrumentos tocando con sordina. Es que tiene un sonido como más apagado, más atenuado. Es como si estuvieran tocando, no sé, detrás de una cortina o algo así. Bueno, pues este sonido lo da precisamente eso, que los instrumentos están tocando con sordina, poniendo estas piececitas. Por otra parte, es la típica música del clasicismo. Son melodías como muy educadas, como siempre estuvieran cediendo el paso, abriendo la puerta a la señora, estas cosas.
Sí.
Bueno, pues el príncipe suponemos que seguía encantado, le gustaba muchísimo las sinfonías de Haydn y por ahora, bueno, pues feliz de la vida. Seguíamos escuchando las sinfonías, se acaba este segundo movimiento, Adagio, y ahora...
Al tercero.
Vamos al tercero, que generalmente era un minueto, y en este caso, efectivamente, es un minueto. Es esta danza de origen francés, de ritmo ternario, un poquito más animada.
Las notas también van a saltitos.
Sí, cortitas, sí. Es muy típico del clasicismo, esta forma de tocar con notas cortitas. Pensad que le quita un poco de pesadez a la música, entonces la música se vuelve más ligera, más fácil de cantar también, de quedarte en la memoria con ella. Estas preguntas y respuestas pues suenan como un poco más educadas. A este estilo de música, la música que se compone en el clasicismo, es la música que hacía Mozart también. Se suele llamar estilo galante, por lo educado que es. Sí. Bueno, pues sigue el minueto y por ahora todo normal y llegamos al cuarto movimiento. El cuarto movimiento también comienza, pues como todos los cuartos movimientos, es un movimiento alegre, enérgico, generalmente incluso más enérgico que el primero, es un presto en este caso, y efectivamente vamos a escucharlo.
El príncipe estaba ya feliz.
Estaba emocionado. Una de las características de la música de Haydn es eso, esa alegría, esa frescura que tiene. Entonces siempre son pues muy animados. Este último movimiento generalmente era para que la gente se fuera a casa ya, pues eso, con un buen sabor de boca, tarareando toda la melodía. Bueno, y el cuarto movimiento pues acaba, o eso piensa el príncipe, y después del final, de lo que hubiera sido el final de una sinfonía con su estructura que ya Haydn había utilizado en miles de sinfonías anteriormente, bueno, pues comienza una última parte, que es el último movimiento, que es otro adagio, es decir, una pieza que en principio no tenía que estar ahí.
Un extra,
como un bonus.
Exactamente.
Efectivamente. Aquí suponemos que ya los que estaban escuchando dijeron, algo pasa, ellos conocían muy bien esta estructura de la sinfonía y teóricamente después de acabar el presto no venía nada más. Haydn añade esta música que vamos a escuchar. Es una música muy tranquila, muy, muy amable, muy educada.
Estaría
que,
el príncipe diciendo estaría,
qué bien, qué regalo mira, me están haciendo, exacto, ¿no? Qué bonito, claro. Qué bien suena. Incluso es como una especie de otra vez, una especie de segundo movimiento, pero muy educado, muy simpático, muy, es el estilo galante 100%. ¿Y qué es lo que hace Haydn? Claro, había quedado previamente con los músicos. Ellos en aquella época tocaban, los atriles se alumbraban con velas. Entonces sí, en cada atril había un par de velas, que era la que permitía al músico leer su partitura. Lo que hace Haydn es que esta melodía que estamos escuchando lo va a repetir unas cuantas veces, pero cada vez que la repite, una pareja de músicos apaga la vela de su atril y se va. Esta era una forma muy fina y muy delicada de decirle al príncipe, bueno, ya está bien, hemos estado aquí mucho tiempo, los músicos están cansados, te están dedicando esta melodía que es preciosa, pero de una forma muy fina y muy educada, te están diciendo que se quieren ir a casa. Aquí ya empieza a escucharse que hay menos gente tocando, entonces es muy curioso porque se van yendo muy poquito a poco.
Claro, cada vez que se interpreta, se hace así,
sí,
también.
Hay veces que se deja de tocar simplemente, hay algunas veces que realmente se van los músicos del escenario. Es muy simpático porque es una forma, bueno, pues la verdad es que se arriesgó Haydn, digamos. Hombre, que en este momento...
Eso te lo iba a decir,
les
¿no?
Podría haber mandado a casa, pero de verdad.
Pero sin cabeza. Bueno, sí, no tanto, pero es verdad, pero no se podía haber enfadado.
Claro, era su patrón, él dependía de él, en teoría no había todavía esto de los conflictos laborales, no se solucionaba de esta forma.
Era un paro parcial de instrumentos caídos.
Exactamente, sí, claro. Una huelga de instrumentos caídos. Fue bastante osado. Pero bueno, digamos que el príncipe también tenía sentido del humor, entendió perfectamente lo que estaba pasando y al día siguiente partieron ya todos, dejó la residencia de verano y les dijo, venga, vale, he entendido la indirecta.
¡Qué bien! Sin servicios mínimos ni nada, ¿no? Nada, le mandó a todos para casa.
Sí, dijo, venga, vale, se acaban las vacaciones para mí y empiezan para vosotros.
Pues mira, oye, ingenioso.
La verdad es que sí.
Además,
fue una
de
forma
un
muy...
músico extraordinario, sí, muy
tenía,
ingenioso.
Ya os digo,
¿no?
Tenías mucho sentido del humor y en este caso además lo utilizó de una forma muy simpática. Claro, escuchando esta música, por un lado al príncipe le están medio regañando, entre comillas, como oye, que llevamos aquí mucho tiempo ya. Pero por otra parte, digamos que la música también amansa un poco, ¿no? Él utilizó un lenguaje muy especial para decir lo que quería decir. Entonces, bueno, fue muy inteligente, ciertamente.
Bueno, pues la primera protesta sindical, cuando no había sindicatos, cierto, se la inventó la primera huelga a plazos.
Sí, de músicos.
Exacto. Se la inventó Haydn con la Sinfonía de los Adioses.
Así fue.
Que por eso se llamará la Sinfonía de los Adioses.
Sí, después
¿no?
se le puso el nombre por eso, porque los músicos se van yendo. Hay alguna versión muy simpática, se ha hecho alguna vez en el concierto de Año Nuevo de Viena. Y bueno, pues hay versiones muy simpáticas. Digamos que da mucho juego, ¿no? Cuando el director se queda solo al final, llegan a quedarse solamente dos músicos en escena. Entonces es como que al final tocan su melodía, apagan la vela y se van ellos también. Entonces, bueno, el que no quiera entenderlo...
Pues peor para él. No tenemos audiciones presenciales.
Hemos
esta
terminado
semana.
Ya. Estamos de vacaciones, final de curso para los niños, final de curso para nosotros también. Nosotros somos como los coles, así que sí, el otro día ya les di vacaciones. La verdad es que hemos terminado el curso de una forma muy, muy bonita, la gente está muy contenta. En septiembre renovaremos. Estamos ya recibiendo sugerencias para las siguientes, porque yo tengo que hacer ahora la programación.
Claro.
Y siempre prefiero que sean ellos los que me digan qué quieren escuchar. Así que yo tengo una lista con un montón de cosas ya preparadas y que os iré trayendo yendo aquí en primicia siempre, ya sabéis.
Pues yo te voy a dar una mala noticia y es que no te damos vacaciones.
¡Vaya
aquí,
por Dios!
Si quieres, el próximo día te vas a mitad de... Te vas marchando a mitad de sección.
La Sinfonía de los Adioses no cuela.
No cuela. Yo no me voy a dar por aludida.
Bueno, pues nada, estaré
no
aquí.
No soy como el príncipe.
La semana que viene volveré.
Y te toca estar aquí porque pues además nos encanta compartir
aquí estaré porque
minutos.
Yo vengo encantadísima también y lo sabéis.
Muchas gracias, Irene.
A vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Sergio Rodríguez, minuto y medio para resumir 5 horas de radio en verso.
¿Sabes qué me ha dicho un técnico cuando venía por el pasillo?
¿Qué?
Me ha dicho, venga Sergio, a rapear.
A rapear, pues venga, rapea.
Día de San Paulino, que era un santo pequeñino y de la bendita hamaca, más sabrosa que el pan tumaca cuando prefieres una buena siesta a una ruidosa fiesta. A vueltas con los exámenes del verano, con el consejero del ramo, que quiere pasarlos de septiembre a junio con todo el calor... aunque los profes no están mucho por la labor. Nuestro oficio santos, que siempre nos cura de espantos, lo que hay que hacer para conducir sin desfallecer. Estiramientos controlados en un área de servicio, pero que no te vea un guardia también de servicio, pues igual puede pensar que algo has tenido que libar. Escolares inventores como si fueran doctores. Han hecho hasta un loro robot que habla con su propio argot. Y gorriones glotones, que son los pajaritos elegidos para zoológicas concienciaciones. En el protocolo, Grecia, Turquía y Rumanía. Turquía y Rumanía tienen buena rima, y también sus costumbres, sus maneras y su autoestima. Los griegos son alegres y expansivos, y los demás, un poco más comedidos. Y en el violín de Irene, que con calor sigue, pero viene, no como el piano de Ludovico es en el Ártico, medio helado y seguro que un poco desafinado, una sinfonía de los adioses, que nos viene que ni pintada para acabar, pues los pitos van a sonar.
Pues mira, un día que intentas parar con los... Ahí llegan, ahí llegan. Gracias, Sergio. Nos vamos todo el